Onda Madrid presenta...
¿Y cuándo empieza, Carmen, a interesarte todo lo que acontece, el fenómeno llamado cultura de la cancelación? ¿Cuándo empieza a interesarte?
Pues la verdad es que hace bastante que me interesa, y me interesa hasta tal punto que me encargan un artículo de opinión de los que yo hago normalmente en El País, y pensé, bueno, se ha hablado poco, voy a ver si me pongo a hablar de ello. Entonces hice el artículo, y ese artículo generó tanta polémica, hasta artículos en contra mía, que pensé, bueno, está claro que la cultura de la cancelación existe.
Es decir, que a ti te han intentado cancelar, ¿no?
Bueno, a mí me han intentado cancelar. Es más, hay emisoras que ya no hemos mandado ni siquiera, y medios de comunicación, directamente el libro, porque como ya te colocan en un sitio y creen que tú deberías haber pensado no sé qué y piensas lo contrario, que es básicamente cómo funciona la cultura de la cancelación, pues ya no perdemos el tiempo, ¿sabes?
¿Ah, sí? ¿Qué emisoras?
No te voy a decir nombres, pero sí que es, digo, qué emisoras son, ni qué periodistas en concreto, pero sí que es verdad que es así como funciona la cultura de la cancelación. Es decir, que en medios, y sobre todo en redes sociales, que luego acaba derivando en medio, gente como yo, que es pseudo pública, acaba perdiendo oportunidades laborales porque a un grupo de personas les parece que tú tendrías que ser del Barça, me invento, cuando por lo que sea eres del Español, o que tendrías que ser del Real Madrid cuando por lo que sea eres del Athletic. Si eso lo dices en público, lo que hacen es una campaña en contra tuya, directa o indirecta, para intentar censurarte, matarte públicamente.
¿Has perdido amigos?
No, amigos no he perdido. He tenido otros motivos por los que perderlos. Y eso ya viene del 2017. No, en este caso, de momento que yo sepa, no.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y deseo que bien. Al recibo de la presente, corre jauría de soles por Madrid el verano. Está tocando a la puerta, estáis entrando a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas y sin gastar ni un céntimo de gasolina, que está la vida muy cara. Lo sabrán, pero se lo recuerdo, esto se escucha o se oye en la radio 101.3 o 106 de la FM, de la frecuencia modulada los domingos, si estás en la Comunidad de Madrid, y si no lo quieres o no lo puedes escuchar, en la radio está en las plataformas de podcast, en la web de Onda Madrid, en Spotify, en iBooks, en Google Podcast, y seguro que en alguna otra plataforma de internet, que hay muchos lugares donde se aloja el audio este de nuestros días. La persona que les habla mantiene la voz, aún le queda aguante, y lo que te rondaré, Morena, se llama Carlos Padilla, y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3. Solo cosas bonitas por ahí, solo gente guapa por ahí. @carlospadilla_3. Y si a usted le parece, y si no también, arrancamos ya en este taxi que rehuye la cancelación. Aquí seguimos, aquí seguiremos. Como el barco de Chanquete, no nos moverán. Esto se hace llamar el taxi de Onda Madrid.
Wonka has got a new one today.
What is it?
This is called a scrumdiddlyumptious bar.
Scrumdiddlyumptious bar? How does he do it?
My dear boy, do you ask a fish how it swims?
No.
Or a bird how it flies?
No.
No, sirree, you don't. They do it because they were born to do it. Just like Willy Wonka was born to be a candy man, and you look like you were born to be a wonkerer. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two? The Candyman. The Candyman can.
Todos crecimos con algo de esto, ¿no? Con Willy Wonka, un hombre un tanto extraño, no vamos a negarlo ahora, pero al que le gustan tanto los dulces que decide abrir la mejor fábrica de chocolate del mundo. La fábrica de chocolate de Willy Wonka, que hace las delicias de tantos y tantos niños en la primera de las películas, que fue en el año 1971, donde Wonka estaba interpretado por el recordado Gene Wilder.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your your imagination.
Está claro, esto lo recordarán los más veteranos del lugar, porque los más jóvenes, donde está este que les habla, perdonen la osadía, recordamos más la versión Willy Wonka de Johnny Depp o Johnny Depp, porque nunca supe cómo se dice.
Willy Wonka, Willy Wonka, el chocolatero ideal. Willy Wonka, Willy Wonka, hazla malo hasta el final. Es su sonrisa tan vivaz, no puede contenerla. Con tanta generosidad, imposible retenerla. Retenerla, retener, retener, retener. Oh, 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 oh. Willy Wonka, Willy Wonka, ahora mismo lo conoce.
Vale, lo entiendo, se estarán preguntando qué hago hablando de Willy Wonka en ese taxi de la Onda de Madrid. No se preocupen, no he enfermado aún, sigo en el juicio estable. Les decía que hemos crecido con Willy Wonka, como hemos crecido todos con Matilda, con el gran gigante bonachón, con James y el melocotón gigante, con las brujas, con el dedo mágico, con Fantástico Señor Fox. O sea que hemos crecido todos con el escritor británico Roald Dahl. Pero se acordará usted, no hace mucho saltó la noticia. El organismo que gestiona el legado del escritor británico Roald Dahl había realizado centenares de modificaciones en la obra del escritor para eliminar términos que puedan considerarse ofensivos para los lectores. Leo la información publicada en La Razón, escrita por Sofía Campos, describe: ejemplos de las correcciones publicadas por la prensa británica se refieren a un personaje que antes era descrito como gordo y que ahora es enorme, y también se han eliminado adjetivos como feo. Además, se aplica el género neutro con los Oompa Loompa, que ya no son hombres pequeños, sino personas pequeñas. Las correcciones, incluso, se permiten reescribir la obra de Dahl, algo de lo que algunos expertos dudan de su legalidad. En un pasaje de Las Brujas, el protagonista anuncia que va a tirar del pelo a las mujeres para así saber si llevan pelucas como las brujas, y su interlocutor contesta: «¿No puedes ir tirándole el pelo a cada chica que conoces?». En la nueva versión, la respuesta es moralizante. Dice: «Hay muchos otros motivos por los que las mujeres podrían usar pelucas, y lo cierto es que no hay nada malo en ello». En otro pasaje de ese mismo libro, se sustituye la expresión «incluso aunque esté trabajando de cajera del supermercado o mecanografiando cartas para un empresario» por esta nueva frase: «incluso aunque sea una gran científica o una empresaria». Si bien, esto ya lo digo yo, la ola de cabreos, de enfados razonables y razonados hicieron que la editorial británica Puffin, que es un sello que depende del gigante Penguin Random House, decidiera publicar los cuentos sin modificaciones. En un comunicado, la editorial aclaró que los 17 títulos originales, o sea, los que no tienen añadidos postizos, estarán disponibles a finales del año 2023, este año. Pero ya saben que siempre hay un pero. Es que no hay intención de retirar la nueva versión recientemente publicada, que incluye esas partes reescritas, esas partes modificadas. Ellos argumentan que para evitar herir las sensibilidades de las audiencias actuales. Carmen Domingo es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, está muy vinculada a movimientos feministas y además acaba de sacar un libro que se llama Hashtag Cancelado, el nuevo macartismo, y tiene, yo creo que bastante que ver con esto que les acabo de contar de Roald Dahl. Carmen Domingo, bienvenida al Taxi de Onda Madrid.
Buenos días, buenos días, hola. ¿Qué te iba a decir? Porque estaba escuchando lo que decías y es verdad que van a salir dos versiones, pero en España no. Porque en España, por suerte para los que tenemos la cabeza todavía encima de los hombros, la ley de propiedad intelectual prohíbe modificar las obras sin el consentimiento expreso del autor y con como todo el mundo sabe, Roald Dahl lleva muerto unos cuantos años.
Sí.
Así que tranquilicémonos y compremos las obras del Roald Dahl tal y como salieron en su momento.
Claro, que apeen con eso los británicos, que deban decidir ellos y comprar.
De todas formas, yo creo que había una cláusula en el testamento, no me hagas mucho caso, pero diría que va por ahí, en la que él prohibía explícitamente tocar nada de su obra y que se están peleando en esa línea, ¿sabes?
Claro.
Porque ya se veía venir cualquier tontuna de estas, supongo yo.
Claro, sí, aquí yo creo que el problema principal es que es el mismo organismo que gestiona el legado del escritor se ha visto como con la libertad suficiente como para decidir reescribir o reeditar o cambiar las palabras de lo que escribió.
Yo creo que el problema no es que ellos se vean con eso, sino que creen que eso les va a hacer vender más libros, porque estamos en una dinámica un tanto absurda, si me permites la expresión, en lo que parece que si tú incluyes lo políticamente correcto en cualquiera de las cosas que haces, vendes, escribes, editas, vas a tener más lectores que si no.
Pero la verdad que hubo una respuesta, y esto sí es, digamos, no sé si bueno, incluso decirlo, esperanzador, que hubo una ola de cabreo y una ola de indignación, y por ello hubo una respuesta, al menos de decir, en Reino Unido publicamos la versión original y después publicamos, está publicada la nuestra, que es la versión matizada o coloreada de las obras de Dahl, ¿no?
Claro, en el caso del Roald Dahl hubo una respuesta general, bastante, es verdad, como tú dices, sobre todo en redes, yo no sé si tanto a nivel calle llegó esta información. El problema no es Roald Dahl, el problema es aquellos a los que les están haciendo lo mismo y que nunca nos llegará la información de eso y que, por tanto, van a salir con esas obras modificadas.
Hashtag cancelado el nuevo macartismo, editorial Círculo de Tiza. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Se estará preguntando usted, señor, señora. Bueno, es Carmen Domingo, le escribe sobre ello en el libro, dice: cultura de la cancelación, una dictadura cultural que lucha por establecer la estandarización y uniformidad del pensamiento, retomando de forma abierta muchas de las actitudes del pasado, aunque sin reconocerlo, e impidiendo la libertad de pensamiento, y todo ello, en su mayoría, de manos de la llamada izquierda posmoderna o izquierda líquida. ¿Algo que añadir, digo, a la definición de cultura de la cancelación?
Bueno, solo algo que añadir respecto de lo ideológico, y es que tradicionalmente estas actitudes nos venían señaladas desde la derecha, incluso desde las religiones. Quiero decir que la religión católica prohibía cosas, la derecha tradicionalmente prohibía que las mujeres hicieran una cosa, o les obligaba a ir vestida de una manera, a actuar de una manera, y ahora resulta que este discurso lo ha tomado la izquierda líquida esa, como tú bien has leído, y la derecha justo ha cogido el estandarte contrario.
Tenemos por ahí, creo que un corte de Cercas, Javier Cercas, que estuvo en Hora 25, y le preguntó a Aymar Bretos, le preguntó: ¿qué es lo que más te molesta de la izquierda actual? Y contestó esto Cercas, mira.
Muchas cosas, su puritanismo, por ejemplo. Esto me pone, o sea, la izquierda, si algo había sido, era antipuritana. La derecha era la puritana. Y nos reíamos de eso. Y nos parecía grotesco, porque lo es. Y ahora hemos importado una especie de puritanismo típicamente. Esto es América pura. Yo he vivido en la América de verdad y lo que la define es el puritanismo. América de verdad quiere decir no Nueva York, que no es América. Eso es Nueva York. No, América de verdad. Y lo hemos importado. Y hemos importado ese puritanismo que es nefasto.
El puritanismo a cambio de bando.
Pues mira, justamente estuve hablando yo con Javier el otro día en San Jordi, aquí en Barcelona, de eso. Sí, ha cambiado de bando el puritanismo, es alucinante, porque además lo ha soltado la religión y lo ha cogido el laicismo, si tú quieres. Y lo ha cogido además de la peor de las maneras, porque se dedica a obligar a que los demás piensen de esa manera, en aras, además, de una supuesta moralidad que está por encima de la tuya. O sea, se creen, o no todos, pero en fin, la mayoría, se sitúan como dándote lecciones. Es que si tú no piensas esto, no estás pensando en las minorías, no estás pensando en los racializados, no estás pensando en las personas que tienen una patología. Hombre, cálmate, o sea, yo puedo estar pensando en todo eso y dentro de la libertad de creación y sobre todo de la libertad de expresión puedo decir más o menos lo que me dé la gana. O sea, es que ahora va a resultar que no puedo hacer según qué chistes. Si tú estás en el contexto de un chiste, obviamente vas a poder hacer cualquier tipo de chistes, que si no, también cancelamos el humor, que es otra de las cosas que primero se cancelan, tengo que decirte.
¿Nos hemos vuelto más intolerantes o se han vuelto una parte de la población más intolerante en nombre de la tolerancia?
Bueno, yo más bien creo que se ha vuelto más inculta una gran parte de la población y se cree de verdad que está haciendo lo que debe hacer, que es decir, que la falta de cultura provoca esto, que es decir, que cuando de repente HBO dice que hay que dejar de ver lo que el viento se llevó, o cuando Netflix hace, creo que fue Netflix, no sé, igual me confundo de plataforma, una adaptación de Los Borgia donde hay actores negros, lo que está haciendo es apelar a la incultura de la gente, y si la gente lo ve, pues aumenta la incultura que tiene, ni más ni menos.
Y después es el tema de que aquí ya no se, que lo dices en el libro, que aquí ya no se discute, aquí lo que se pretende es destruir al...
Bueno, en realidad no es que no se discute, es que no te dejan de discutir, ¿sabes? Que es decir, que muchas veces tú arrancas diciendo, oye, ¿de verdad os parece normal que tengamos gente de raza negra en una serie sobre la Italia del siglo XVII en poderes de, en situaciones de poder? Sí, porque entonces, porque es que si no, tú crees que los negros son menos. Yo no creo nada. Yo lo único que digo es que históricamente, si tú me colocas a alguien de Senegal en la Italia del siglo XVII con un cargo nobiliario, estás engañando históricamente. O sea, solo estoy diciendo eso, pero ya no puedes ni siquiera seguir el discurso. O sea, en cuanto tú dices yo creo que ya acabó, se acabó. No puedes seguir hablando.
Pero que es verdad que incluso, por ejemplo, en la política hay un nivel de deshumanización del adversario, del rival, de no darle un centímetro de ventaja o de mínimo respeto, de decir, bueno, quizá pueda tener razón en algo, ¿no?
Bueno, o por lo menos si él cree que no, que es súper factible, que te deje hablar. Quiero decir, que no puede ser que tú digas, le quito la peluca a una mujer y diga, no, es que, o lleva falda, no, es que a lo mejor no todas las mujeres llevan falda, pero no todas las mujeres tienen, bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos un poco, o sea, tú piensa lo que quieras y déjame por lo menos pensar a mí lo que yo considere, por lo menos que haya un poco de debate, que es lo que yo creo que en realidad falta. Quiero decir, que una de las cosas que ha hecho más evidente es la cultura de la cancelación, y es verdad que a lo mejor los oyentes no tienen tan claro lo de la cultura de la cancelación porque no se está extendiendo tanto como se está extendiendo en Estados Unidos, pero en fin, que esto es cuestión de tiempo, pero sí que hay universidades, por ejemplo, en las que, ahora justo me comentaba una amiga que ella iba todos los años a dar una clase a Australia de matemáticas, un seminario de 3 meses, y como es blanca, ya no va porque no tiene la cuota que tiene que tener de raza, oiga, matemáticas, ¿sabes? O sea,
claro, que después está, que yo también lo tenía pensado preguntártelo, el tema del peligro de la ausencia de debates en el lugar por antonomasia para los debates. La televisión, no, las universidades.
Lo de las universidades es una cosa que clama al cielo, de verdad te lo digo, porque tradicionalmente la gente iba a la universidad a cuestionarse cosas, a cuestionárselo todo. No estoy diciendo solo unas cosas, sino a cuestionárselo todo. Y ahora resulta que, ahora por ejemplo, ha habido una charla de feminismo programada en la Complutense, no sé si se ha hecho o no, pero los carteles eran, hay que cancelarlas, no tienen que venir, son unas terfas, consideran que las niñas tienen vulva y los hombres pene. Oiga, usted considere lo que quiera. También estaría bien que leyera un poco, pero si no quiere leer, no pasa nada. Usted considere lo que quiera, pero deje que las señoras estas den su charla, apoyada además en cuestiones científicas, y hablen de feminismo. O sea, no puede ser que la universidad, bueno, como ha pasado, que lo habrás leído tú en las noticias, queman libros de Amelia Valcárcel. ¿Cómo? O sea, es que esto es lo que pasaba aquí en la Inquisición.
Citas en el libro a Rob Henderson, que explica el éxito de la cultura de la cancelación por 5 motivos, dices. La cultura de la cancelación aumenta el estatus social, que es en realidad su principal sustento. 2, la cultura de la cancelación reduce el estatus social de los enemigos. 3, la cultura de la cancelación fortalece los lazos sociales. La gente disfruta uniéndose en torno a un propósito común en contra de alguien. 4, la cultura de la cancelación obliga a los enemigos a rebelarse, identificar quién es leal a su movimiento. Y 5, la cultura de la cancelación produce recompensas rápidas, porque las recompensas sociales son inmediatas. Yo creo que se puede resumir un poco todo en que estamos solos, que nos agrupamos, que queremos tirar al que está arriba, al que está encima, y después, qué gustito después cuando lo conseguimos, ¿no?
De hecho, es que es el bullying típico de los institutos, es decir, que tanto hincapié que hacemos, que está muy bien en hacerlo, obviamente, en el bullying que sufren los alumnos que son distintos o que no entran en el grupo, y resulta que esto se está fomentando desde las academias, desde los ministerios, desde algunos partidos políticos, desde personajes públicos, es decir, que si tú entras en Twitter según qué días, hay cancelaciones o hay intentos de cancelaciones casi a diario, de simplemente de gente que ha opinado lo distinto de lo que considera alguien que se tiene que opinar. Es que, si te das cuenta, es una barbaridad bastante grande en el siglo XXI, claro.
¿Y tú eres, Carmen, de las que piensa que, como se han manifestado personas como Almodóvar o como, no sé, Mario Vaquerizo o Pedro Ruiz, que antes se vivía con más libertad de expresión? ¿También eres de las que piensa eso?
Bueno, yo no sé si antes se vivía con más libertad de expresión o no, porque depende del antes, hasta dónde te lo lleves. Lo que sí te digo es que antes no había tantos problemas de decir lo que opinas, lo cual es bastante preocupante, porque estamos en el siglo XXI y resulta que, como te decía antes, yo que soy catalana además, me puedo remontar sin ningún problema al 2017, y yo el 2 de octubre de 2017 no podía decir en la calle lo que yo pensaba de la política. Y eso no había pasado nunca jamás. Nunca jamás. Es decir, que hubo 2 años en los que prácticamente en Cataluña los catalanes que vivíamos aquí no podíamos opinar, apoyado desde las instituciones públicas y la televisión pública.
Los catalanes no independentistas, entiendo.
Bueno, claro, obviamente. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hemos echado hacia atrás. Es que yo no tengo ningún problema en que Vox salga a decir lo que quiera en la tele, el PP salga a decir lo que quiera en la tele, el PSOE salga a decir lo que quiera en la tele. Podemos, por supuesto, saber decir lo que quiero en la tele. Lo que quiero es que me den a mí la posibilidad de decirlo.
Claro, porque después pasa mucho eso de que a lo mejor entrevistan a alguien, digamos, de los extremos, vamos a poner, de Vox o de Podemos, y siempre hay alguien que dice, estás blanqueando tal o estás blanqueando ese discurso, y a veces es solamente una entrevista.
Bueno, claro, es que a mí me dirán, ¿es que has podido publicar el libro? Hombre, primero, no sabes cuánto he tardado en poder publicar el libro. Eso para empezar. Segundo, es que encima faltaría más que yo tenga que dar las gracias porque me deje o por poder publicar un libro. Claro, si es que yo, por suerte o por desgracia, de momento en este caso en concreto no estoy hablando de mí, estoy hablando de la gente que lo sufre, y yo que en otros casos lo he sufrido y no he podido dar una charla tranquilamente, ¿sabes? O presentar un libro tranquilamente, o me he tenido que ir de una librería literal porque habían amenazado con quemarnos y tuvieron que salir los Mossos de Escuadra a buscarnos. En el libro de Errasti, el Nacer en un Cuerpo Equivocado, es que tuvieron que sacarnos porque había transactivistas delante amenazando por quemarnos. O sea, ¿qué está pasando para que nadie tome riendas en el asunto? No solo eso, sino que además muchos de estos colectivos, ya sea universitarios, ya sea juveniles, están alentados desde partidos políticos. Yo lo siento en el alma.
Hablemos por un momento de magia. Ya habrán ubicado esta música a los oyentes, es la banda sonora compuesta por John Williams para la saga de Harry Potter. Y una parte interesante del libro se la dedicas al caso de la escritora J.K. Rowling, que es la autora de la saga, la creadora de todo ese mundo, ¿no? De la magia y de los jóvenes y de los chicos. ¿Por qué te interesa, no sé si de manera especial, este caso?
Tú fíjate, es que por suerte J.K. Rowling es un ejemplo del que podemos hablar. A J.K. Rowling, a propósito de que una chica hizo un comentario en su empresa de que las mujeres, el sexo existe, que el género es una cosa que se han inventado y que el sexo existe y que a las mujeres nos oprimen por el sexo y no por el género, o dicho de otra manera, que las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene, ella no lo dijo así, simplemente dijo el sexo existe, la echaron del trabajo y J.K. Rowling hizo un tuit explicando que, o sea, me parece que solo dio un like confirmando la afirmación de esta chica. Entonces, a partir de ahí se desató la tormenta, o sea, que cómo era posible, que había gente que se sentía no sé qué, bueno, o sea, usted puede sentirse lo que quiera, otra cosa ya que le autoricemos a negar la realidad biológica, pero tampoco vamos a entrar si quieres ahí. A partir de ahí se dedicaron a acosar a J.K. Rowling porque se había definido como feminista con esta afirmación tan simple, y se dedicaron a quererla cancelar. Quiero decir, se dedicaron a quererla cancelar, sacaron los libros de las bibliotecas, los quemaron en público, prohibieron a las librerías que venderían sus libros, los actores de la saga de J.K. Rowling renunciaron a, o sea, la pusieron a parir en público, luego no la invitaron a la celebración del aniversario de las películas. La suerte quiere, en este caso además, porque además la podemos utilizar los demás para hablar de ella, que a J.K. Rowling le da igual, porque claro, tiene millones para parar un tren. Y es más, no solo le da igual, sino que ha seguido haciendo comentarios periódicamente en esta misma línea, o sea, no ha cambiado de opinión. Esta chica, bueno, la señora, tiene mucho dinero detrás, no la puede cancelar nadie, porque también es una cosa de quién puede cancelar y a quién te dedicas a cancelar, ¿sabes? Es decir, que si tienes dinero ya pueden decir de ti lo que quieras, que te va a dar igual y vas a seguir haciendo, es más, no quieres ni los derechos de J.K. Rowling, de Harry Potter si hace falta, pero claro, la cancelación, en el caso de las feministas, ya que me pones el ejemplo de J.K. Rowling, se ha realizado con mucha gente que no tiene tanta capacidad de resiliencia, ¿sabes? Es decir, que incluso Amelia Valcárcel, por ejemplo, que sí lo tiene, porque es una señora jubilada, filósofa de la catedrática de la universidad, cuando ahora Pedro Sánchez no le renueva en el Consejo de Estado, hombre, pues un poquito de cancelación sí que es.
Y otro asunto que tocas en el libro es el tema que a veces lo hemos tocado también en el podcast, que es el valor de la víctima. Vivimos en la era de las víctimas, ¿no?
Claro, la era de esto, que es otra cosa maravillosa. Claro, ya te digo que yo insisto siempre en ponerme como catalana, porque el mundo del victimismo lo hemos vivido aquí desde siempre, más agudizado en unos momentos o en otros. Claro, ¿cómo te peleas tú contra una víctima? El otro día contaba yo una anécdota del rollo. Bueno, en esta serie vamos a poner un 10% de gente racializada. Entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, es que yo, además de ser de raza negra, soy mujer. Hombre, pues te toca 5. Yo es que además de ser de raza negra, mujer, soy menos válida. Pues te toca un 5% más. Claro, si vamos añadiendo, el mundo de la víctima se agranda. Eso por un lado. Y por otro, claro, ¿cómo te vas a pelear tú con una chica que dice que va en... que va en silla de ruedas? ¿Cómo no la vas a dejar entrar? ¿Cómo no vas a dejar que vaya a clase una chica negra? Pues oiga, esto no tiene que ver siempre con la raza, ¿sabes? O sea, es que no puedes entrar en el discurso de la víctima, porque es que además todos somos víctimas si te pones así.
Claro, que,
seguramente en algún momento puedes decir, bueno, es que yo lo pasé muy mal con 7 años. Bueno, pues en ese momento eras tú la víctima.
Claro, ¿sabes? Que sí, que ser víctima te da ya un estatus casi de por vida.
Claro, y eso es una barbaridad. Entre otras cosas porque te puedes inventar el victimismo con una facilidad pasmosa, que eso todo el mundo lo sabemos también. Y luego es que eso no te legitima de nada. O sea, porque ¿qué pasa? Que si eres negro o eres inmigrante o eres catalán, si le pegas a una mujer tienes menos penalización porque también eres víctima. Si robas tienes menos penalización porque eres víctima. Pues que si lo hacemos así... No hay legislación posible, claro.
Es cierto, en hay una parte de Cataluña que el tema de la victimización lo tiene bien extendido, ¿no?
Bueno, la victimización y el España nos roba, que son dos cosas que van muy unidas, claro, es un clásico. ¿Qué falta? Es que el problema de todo esto en general, es que si tú sacas una conclusión general del libro, el problema es que no hay educación. Es decir, que el problema es que hemos bajado a tantos mínimos la educación, que uno necesita sentirse de un grupo, aunque sea sin saber por qué se está uniendo a ese grupo, uno necesita machacar al otro porque así se cree que es más inteligente o es más fácil que le den trabajo, uno se cree que es mejor no cuestionar lo que dicen en la televisión, porque si lo dice la televisión será que saben más que yo, ¿sabes? Entonces, ¿qué falta? Espíritu crítico. ¿Cómo se consigue el espíritu crítico? Educando a la gente. No educándola o la te educo yo, sino dándole herramientas para tener acceso a la educación. Entonces, con eso se acabaría, yo te diría que un 90% de la cultura de la cancelación.
Claro, hablabas antes del tema de las series y de las películas y de incluir personajes, y lo mencionas en el libro, una parte interesante, que es que a finales de 2020 se anunciaron las nuevas normas de representación o de inclusión para la elegibilidad de los Oscars en la categoría de mejor película, que básicamente esto es a partir de los Oscars de 2025, es decir, que las películas de 2024 que quieran competir por el Oscar a mejor producción del año tendrán que darse alguna de estas condiciones, se dice, al menos un protagonista que no sea blanco, al menos un 30% de personajes secundarios mujeres, minorías, LGTB, discapacitados, que el tema principal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresentados en pantalla. Sorprende que traten de minoría a las mujeres cuando somos el 50, que escribe en el libro, que somos el 52% de la población. Pero eso también forma parte de la cultura de la cancelación y su cancelación de las mujeres, que explico más adelante, escribe en el libro Carmen Domínguez, que ella es ponerle puertas al arte, ponerle
pero
condiciones
es que tú
al
fíjate,
arte.
Fíjate, ¿no? O sea, tú haces una película como Amadeus, que me parece que también la cito en el libro, y a ver cómo incluyes ahí todas esas minorías. sin falsear la realidad. Es que es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no hagamos películas de época, porque entonces en la época forzosamente te tienes que ceñir a lo que pasa. No sé si has visto la película Tar.
Sí, la vi.
Bueno, pues Cate Blanchett hace de lesbiana.
Sí.
Pues intentaron que no se estrenara porque Cate Blanchett no es lesbiana. Entonces, a ver, o sea, es que no puede ser que estemos cayendo en esta simpleza, porque la señora esta es actriz, entonces una actriz tiene que ser capaz de desarrollar cualquier tipo,
claro,
de personaje.
Tampoco es directora, ¿no? Tampoco es directora de orquesta.
Pues claro, efectivamente. Pues es que solo es porque no es lesbiana. Bueno, es que claro, estamos llegando a unos niveles que si alguien tiene que levantar en algún momento una mano y decir, el rey está desnudo, ¿sabes? Es que es como el cuento.
Incluso contar, que yo pude verla en los cines, incluso contar que es una película, digamos, para no hacer mucho spoiler, pero bueno, que tiene un trasvase de acoso sexual. Hubo gente que criticó el planteamiento de la película porque dijo, a ver, lo normal del acoso sexual...
Mira, yo tengo aquí dos frases sacadas de Tar. Una dice, no estés tan ansioso por sentirte ofendido. El narcisismo de las pequeñas diferencias lleva al conformismo más aburrido. Y continúa. El problema de que te declares un disidente epistémico es que si el talento de Bach puede reducirse a su género, su país, su religión y su sexualidad, el tuyo también. Claro, es que no puede ser, es que porque esto, todo esto viene, vamos a contarlo,
sí,
a los oyentes.
De una discusión entre...
Es la primera secuencia, sí, en la que un alumno dice, bueno, yo es que Bach no lo toco porque era machista. Oiga, cállese. Claro, es que cállese, porque es que esto no puede ser así.
Sí,
o sea, aquí te puede caer bien o mal Vargas Llosa. Puedes estar cercano o no cercano ideológicamente a Vargas Llosa y a su trayectoria, pero es innegable la calidad literaria de Vargas Llosa. Tú no puedes dejar de leer a Vargas Llosa porque no te caiga bien o no coincides con él ideológicamente.
Y que Vargas Llosa puede ser un monstruo, que no lo es, sino que decirte, pero que hay, no sé, Neruda, por ejemplo, que era un... tipo que digamos que tiene una biografía con algunos tramos,
sí,
de dudosa moralidad, pero el tío escribía muy bien. Eso no quita una cosa, es que no quita nada, no eliminas nada.
En cualquier caso, tú tienes que tener la libertad de poderlo leer, ¿sabes? Lo que no puede ser es que haya alguien que decida que no pone a Neruda en las librerías. No puede ser.
¿Y qué solución le ves al tema de la cultura de la cancelación?
Ninguna, porque cada vez... No, de verdad te lo digo.
Joder, pues vaya final nos va a quedar menos esperanzador.
Porque cada vez la inversión en educación es menos y cada vez la influencia nefasta de Estados Unidos es más. Entonces, claro, si juntas estos dos factores, es muy difícil que la gente tenga espíritu crítico. ¿Cómo vas a decirle a la gente? No, tú tienes que decir lo que piensas y así te señalan y te sacan del grupo. Imposible.
¿Mejoraría en algo para la llamada cultura de la cancelación el hecho de que, por ejemplo, no existiera Twitter o ni siquiera con eso?
Bueno, yo creo que lo de las redes sociales no es un mal invento. Lo que pasa es que hay mucha gente que hace un mal uso. Ahora esto va a quedar un poco fatal también como de conclusión. Pero la realidad es esa. Las redes sociales son un muy buen invento, pero claro, hay que saberlas utilizar con cabeza. Y volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo te enteras de que hay una fake news? Pues si te dan herramientas intelectuales suficientes, distingues la fake news de lo que no lo es. Si no, te sumas al carro de mil cosas. ¿Cuántos lo hemos visto? Incluso de la mano de periodistas que hacen correr una noticia y luego, bueno, no era exactamente así. Oiga, es que es usted quien la está transmitiendo y es periodista. Haga el favor de tener un poco de cabeza.
Pero no ves no tienes ahí, por ejemplo, con lo que pasó con Roald Dahl. Bueno, hay una respuesta. Yo creo que a lo mejor podemos llegar a ver más respuestas en contra de eso, ¿no?
Claro, si son muy bestias, las cancelaciones igual sí las encuentras. Pero si son pequeñas cancelaciones, es decir, sí. El artículo, los dos artículos que escribieron en contra mío cuando yo publiqué el artículo mío, lo llegan a publicar o en el mismo medio por alguien muy importante, ponte por caso, o alguien que de verdad tiene mucha fuerza y lo saca en medios, pues yo qué sé, si yo no hubiera dejado de colaborar con ese medio. No digo en mi caso en concreto, quizá no, pero en otros casos, estas mini cancelaciones o cancelaciones a gente que no tiene más mecanismos para salir y sacar la cabeza, ¿cómo lo controlas? O incluso la autocancelación, que es una cosa que seguramente tú también has vivido. Yo, desde luego, a diario no, pero muchas veces me pasa en Twitter. Yo soy bastante activa en redes sociales, uh-huh, y hay muchas veces que cuando voy a decir una cosa digo, no, porque se me van a echar 50 encima y paso de decirlo.
Sí, yo es que en general me abstengo de decir bastantes cosas.
Claro, pero
no de, pero no de decirlas en Twitter, sino de no decirlas en Twitter, pero no de decirlas en persona. Yo en persona o en un foro sí puedo decirlo, pero creo también que Twitter tiene una serie de limitaciones para explicarte y para contar ciertas cosas que no tiene.
Sí, eso es cierto.
El tema de la radio, por ejemplo, o el tema de una entrevista o el tema de una columna de opinión, y entonces dices para explicar, para poner algo rápido y mal y que no se te entienda. Digo, para eso no lo pongo. Así estamos. Bueno, para ir cerrando, Carmen, vamos a unas preguntas cortitas del final. Venga. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Pues mira, nunca menos de 8.
Si no vivieras
todos los días, con fines de semana.
Si no vivieras en Barcelona, ¿qué te gustaría vivir en?
Ay, pues ahora va a ser fatal. O en Nueva York o en Tokio.
¿Eres una mujer nostálgica?
No mucho.
¿Tienes serie predilecta?
Depende de la época.
¿La de ahora cuál es?
Pues ahora estamos viendo una serie sobre judíos que venden diamantes en Bélgica. No sé cómo se titula.
Apuntamos serie de judíos. ¿Tres libros que te hayan venido para...?
Ahora bien... va a sonar fatal, sí. Serie de judíos, pero bueno, vamos a dejarlo.
¿Tres libros que te hayan venido bien para escribir este cancelado?
Pues muchos de los de la... O sea, en realidad he citado todo lo que he utilizado. Me sirven mucho las cosas que dice Sotilbar, que es un tipo que a mí me parece que tiene la cabeza bastante buena moblada. No siempre, pero casi siempre. He leído muchos artículos de prensa que están saliendo últimamente. Hay un libro que se titula La generación ofendida, que me ha parecido bastante interesante. No sé, varios.
¿Eres de café por las mañanas?
Varios cafés.
¿Algún podcast que escuches y que me recomiendes?
Las hijas de Felipe.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Pues yo qué sé, tengo el teléfono de 2 ministros.
Bueno. No está mal.
No lo pienso usar, pero ahí están.
No está mal. ¿Una ciudad que te quede por descubrir?
Ay, me quedan muchísimas ciudades por descubrir. Yo te diría que me encantaría ir a Pekín, me encantaría ir a Moscú. 2 ciudades grandes.
Siendo malvados, ¿una ciudad a la que no volverías?
Una ciudad a la que no volvería... No te la voy a decir.
Es como lo de las radios radio que no te han querido entrevistar, ¿no lo dices?
Sí, efectivamente. Bueno, porque es que además es que no, porque es patria, así que de las nuestras. Así que no.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
No.
¿Ni al pasado ni al futuro?
No.
Nada, tú te quedas en el presente, ¿no?
Bueno, es que además es una tontería.
Ya, es cierto. No es curioso. Bueno, yo tendría curiosidad por viajar al futuro, la verdad.
Sí, yo no, ninguno.
Sí. Y después volver al presente, pero viajar un rato al futuro. Y después ya...
Ah, pero es trampa.
Y ya, pero para eso yo te digo las reglas de las preguntas.
Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable.
Bueno, Andrés Calamaro en el ABC, hace unas semanas había una entrevista con Calamaro en el ABC y el titular era Soy cancelado y orgulloso. Porque Andrés Calamaro es un tío que yo creo que han intentado cancelarle, porque el tío no se calla una. No sé si te gusta o no Calamaro, Carmen.
Bueno, no he escuchado mucho de Calamaro, pero es que me parece que es que hace bien no callarse, porque luego tú podrás elegir o no, si los ves. Yo lo he dicho 20 veces, me pasa lo mismo con los libros estos. ¿Hay que dejar que la gente lea mi lucha? Por supuesto, hay que dejar que la gente lea de todo. Lo que no puede ser es que me lo prohíban leer, luego ya tener el juicio suficiente para saber si está o no está. Así que...
Esto era como alguna vez lo comentaron en el programa, esto de que ponían a lo mejor Dumbo y te ponían un aviso antes de esta película, reproduce estereotipos y tal y cual. Y digo, ya, pero ¿me puedes dejar ver la película? Si yo ya, quiero decir, es un insulto un poco a la inteligencia del espectador, de no saber reconocer los estereotipos. o los modos culturales. Bueno, Carmen, que ha escrito hashtag cancelado el nuevo macartismo, editorial Círculo de Tiza, toda la suerte del mundo. Que no te cancelen, Carmen.
Hombre, esperemos.
Un abrazo.
Un beso.
Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Los símbolos. Sí, los símbolos en muchas ocasiones se construyen por meras casualidades. A alguien se le ocurre algo hace mucho tiempo, lo hace, a la gente le gusta y ¡pam! Símbolo. No sé, por ejemplo, Picasso. Pablo Picasso pinta a unas señoras un tanto raras. Las pinta de una manera rara, no que las señoras sean raras. A la gente le gusta y ¡pam! Símbolo del cubismo, esas señoritas de Aviñón. Unos señores o unas señoras o un conjunto de señores y señoras hacen canalizaciones, traen una rica agua a la Villa y Corte de Madrid, a la gente le gusta, que digo, le gusta, le encanta, y ¡pam! De casualidad, pues el agua de Madrid es símbolo de esta ciudad, sin mar, pero con grandes pantanos. Mira, es el caso del pantano de San Juan, del pantano del Atazar, del embalse de Picadas.
¡Me encanta!
A nosotros también, y más ahora que se acerca el verano, Luis Enrique. Unos señores deciden construir un estadio de fútbol a las afueras de la ciudad de Madrid. Un estadio que lleva por nombre originariamente el de Estadio de Chamartín. Después se muere Bernabéu, el presidente blanco, y le ponen al estadio su nombre, Santiago Bernabéu. Y poco a poco se convierte en un símbolo, en un estadio colosal del fútbol mundial, en lo que antes eran las afueras de la ciudad y hoy poco más que es el centro neurálgico de la capital de España.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Sobre todo quien ha visto y quien ve al Bernabéu, ahora reformándose, pero siempre manteniendo el espíritu de ese estadio de las remontadas de la Champions, el Bernabéu. Así que ya ve que uno se puede empeñar en intentar hacer un símbolo de algo, pero generalmente las cosas salen y salen de casualidad.
¿En serio?
Sí, de veras. Hay cosas, muchas, que por mucho que uno se empeñe, pues no las consigue.
Hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis.
No, hombre, tampoco es eso. Esforzados, sí. Pero que sepáis que uno a veces, por mucho que se esfuerce, pues no consigue crear un símbolo. Y usted dirá, ¿y por qué estás todo el rato con los símbolos, Padilla? No, le digo lo de los símbolos porque el otro día me preguntaba por los símbolos de las ciudades, de las grandes ciudades. Por ejemplo, un símbolo bien pueden ser, bien lo son, bien lo es, los musicales de Nueva York. Musicales, sí, como este de Los Miserables, musical completamente cantado y basado en la novela homónima de Víctor Hugo, con música de Claude Michel Schönberg y letras originales en francés de Alain Vouville y Jean-Marc Nattel. El espectáculo no se estrenó en Broadway, sino en París, año 1980. 5 años después dio el salto a Londres y en 1987 llegó a Broadway, a Nueva York. A España no llegó hasta 1992. Sí, el año de la Expo y los Juegos Olímpicos también fue el año de Los Miserables. Cualquier principiante musicales le sonará este Memory del musical Cats, o sea, Gatos en español. Y es un musical uno de los más conocidos a nivel mundial. Ocupa el 5º puesto en la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway. La trama del musical se basa en una tribu. Una tribu de gatos que durante la noche en que toman la, abro comillas, elección gelical, cierro comillas, deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia, ¿eh? Y mientras tanto, pues se ponen a cantar. A mí no me miren, quiero decirte. Es un musical. Y en los musicales, pues más que el argumento, que también. Lo que importa, importa, importa es la música. Esto no podía faltar, porque es el Rey León, el famosísimo Rey León, aquí en la versión original, que es la versión inglesa, y claro, está, es un musical basado en la película de Disney que absolutamente todos hemos visto, al menos la película, el musical casi que también, pero todos hemos visto al menos la película. El Rey León, ojo al dato, que diría García, ojo al dato, ocupa el 3er puesto en la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel y tiene el récord de recaudación en la historia de Broadway, con unos ingresos que superan los 1.000 millones de dólares. Una burrada, una brutalidad, una cosa enorme. Y claro, el fenómeno Rey Leonesco llegó a otros países de todo el mundo, por ejemplo, a España.
Rompe la oscuridad, mana, mamela, una voz.
En Madrid el musical lleva 11 años en cartelera, más de 5 millones de espectadores lo han visto. Ha batido todos los récords de los musicales en España. 11 años en el Teatro Lope de Vega, en plena Gran Vía, y si usted ha venido a Madrid desde provincia, seguramente, desde el resto de España, seguramente una de las motivaciones para venir a Madrid es ver un espectáculo musical en vivo, y seguramente el espectáculo musical en vivo más representativo de Madrid es este Rey León, que lleva 11 años llenándose todos los días. Y les decía esto de las casualidades para construir símbolos de ciudades, porque no fue un plan diseñado desde las mentes más brillantes, lo de construir a lo largo de la avenida Broadway de Nueva York el corazón mundial del teatro de los espectáculos musicales en vivo. Y si quieren, esto se lo cuento otro día, porque no venía yo a hablarles de esto específicamente. Símbolos y musicales que se convierten en símbolos, aun cuando estos empiezan, ya lo verán, pura casualidad, en pequeños teatros. En 2013 ha llovido ya a dos jóvenes chicos, un madrileño llamado Javier Ambrosi y otro murciano llamado Javier Calvo, ambos pareja, decidieron lanzarse a escribir y a presentar una especie de musical contracultural que se estrenó no en un teatro, ojo, sino en el vestíbulo del Teatro Lara de Madrid el 2 de mayo de 2013, durante 8 funciones que se llenaron por completo. Hubo éxito de público y de crítica, hubo peticiones de por favor, que lo vuelvan a hacer. Y así lo hicieron. En el 18 de octubre de 2013, ya en el escenario inicial del Teatro Lara, en el importante, en el bueno, en el suyo, los Javis escribieron, idearon y dirigieron este musical que lleva 10 años en cartel, un musical ya mítico de la escena musical teatral de la oferta cultural de Madrid. Y por lo tanto, muchos ya sabréis que, de qué musical hablo, que no es otro que el musical de La Llamada, y esto es lo que es. Bueno, pues básicamente es la historia de dos jóvenes, María y Susana, adolescentes de 17 años que se sienten una pasión enorme por el reggaetón y por el electrolatino. Ambas están en el campamento La Brújula, un campamento de verano cristiano al que acuden desde pequeñas. El campamento está coordinado por dos monjas, Bernarda, una mujer moderna y de buen corazón, que intenta transmitir la fe a través de la música, y Milagros, que es una novicia joven e inocente, con dudas de fe, que admira al grupo que estamos escuchando, que es el grupo de Presuntos Implicados. Qué gran grupo, ¿eh? Presuntos Implicados. Y qué gran nombre de grupo, Presuntos Implicados. Durante las noches que pasa allí, a María, la joven María, se le aparece Dios. Pero no se le aparece Dios de cualquier manera, no. Se le aparece Dios de una forma particular. Coño, y tan particular. Pues se le aparece Dios cantando canciones de Whitney Houston.
¿Usted le puede ver?
Bueno, en cada esquina.
Pero está aquí ahora mismo.
Contigo. Conmigo, aquí, ahora y siempre.
¿Que no? ¿Bernarda se está enterando de algo de lo que le estoy diciendo?
Bueno, María Casado, soy monja. Los temas de Dios los manejo.
Vale, a ver cómo se lo explico, ¿vale?
Venga, despacito, tranquilita.
Mire,
venga, va.
Madre, yo estoy en la cama.
Y hay 4 angelitos que te acompañan.
No. Yo estoy en la cama y se me está apareciendo un señor. Pero un señor de verdad. Un señor que va vestido de negro y me canta canciones.
Claro. Va vestidito de negro y te canta canciones. Tú te estás riendo de mí, ¿verdad?
No.
¿Tú te estás riendo de mí? ¿Qué? ¿Me estáis grabando, no? Ha venido la monjita nueva, le vamos a hacer un YouTube, lo colgamos y nos cachondeamos de ella.
Que no, que le juro que se lo estoy diciendo en serio.
Pues vale. A mí me parece que no. Porque una cosa es que no te haya gustado la canción. Te haya parecido antigüita, obsoleta. Alguna vez me ha pasado. ¡Pocas! No le hay que darle una vuelta. Tú no vas a venir aquí a reírte ni de mí ni de Dios nuestro Señor, que nos está mirando ahora mismo a ti y a mí. Share my life, take me for what I am. Cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look.
A este que escuchamos es a Richard Colin Moore, que es Dios, que hace de Dios, cantando el I Have Nothing en la versión cinematográfica de La Llamada, porque durante la 5ª temporada del musical se empezó ya a rumorear que dicen, van a hacer una película. Dicen que van a hacer una película sobre el musical, porque es un musical que se puede hacer, pues era muy película, se podía hacer muy buena película con ello. Hicieron los Javis La Llamada en el año 2017, dirigida y escrita por ellos, con, la hemos escuchado, Macarena García, que es hermana de Javier Ambrosi, como María, como protagonista, con Ana Castillo, con Belén Cuesta, con Gracia Olayo, con Secund de la Rosa, con el Richard Colin Moore, que es Dios en la película. Y es una película que está muy bien, por cierto. Está en RTVE gratis, si la quieren volver a ver, es gratis la película. Se llevó el Goya a Mejor Canción Original para una canción de Leiva, que hizo específicamente para la película. Leiva es que, si no me falla la memoria, es pareja de... No tiene nada que ver, pero que es pareja de María Casado también. De María Casado, de la hermana de Javier Ambrosi, que es Macarena García, que hace de María Casado en la película de La Llamada, que está, como digo, en RTV, es gratis, por si ustedes quieren volver a escuchar la voz de Dios. Ya ha llegado, tranquilos, que ya llegó el tercer Scudetto, la tercera liga para el Nápoles, el primero y el único Scudetto sin el Pelusa, sin Diego Armando Maradona, 33 años después, el segundo Scudetto ganado de la temporada 89-90. Ya sé que esta semana ha sido la semana de Bolaños, toda la gloria para él y su intento de ascenso frustrado, pero es que el Nápoles ha ganado el tercer Scudetto y eso merecía una reflexión. Ya sabrán que una vez conté aquella historia que hace unos meses en este mismo lugar, y porque es una historia que a mí me gusta mucho, porque la historia creo que merece la pena. Corría el año 1987, justamente la mañana del 11 de mayo de 1987, y habían pasado pocas horas después de que el Nápoles, con Maradona, ganara su primer Scudetto, cuando alguien, nadie sabe todavía quién, se le ocurrió ir al cementerio de Poggiarale. Allí, con un bote de pintura, decidió escribir, no sabemos si con la emoción del momento, con el recuerdo de a un familiar fallecido o simplemente como celebración de la muerte, dejó escrito en un muro del cementerio una frase para la historia, que dice en italiano, perdón, en mi italiano dice, e che ve si te perso, e che ve si te perso, que se traduce como no sabéis lo que os habéis perdido, no sabéis lo que os habéis perdido en el cementerio de Nápoles. Una genialidad que nunca se ha olvidado. Aunque no se sabe bien si la gran genialidad fue esa o la de la mañana siguiente, cuando los muertos ofrecieron su versión de los hechos. Maki ve l'ha detto che sen sian persa. Una pancarta despertó a la mañana siguiente en el mismo lugar con esta frase en italiano que viene a decir: ¿quién ha dicho que nos lo hemos perdido? Adesso si rivivrò.